To the book of Daniel, chapter 4 and verse 1. Daniel, chapter 4, verse 1.
Voy ahora al libro del profeta Daniel, capítulo 4, versículo 1. Daniel 4, versículo 1. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Y nuestro tema es la locura del rey Nabucodonosor, o más bien, espero yo, el propósito divino y celestial detrás de la locura del rey de Babilonia, del emperador de Babilonia. Y este capítulo cuarto comienza de una forma que no es común, porque comienza con un decreto imperial publicado por Nabucodonosor mismo. Él iba a ser franco y declararía la experiencia que él había tenido y la humillación que él había tenido por parte del Dios Altísimo. Él había sido restaurado de su locura, obviamente, y ahora está explicando su locura. Esto seguramente todo el imperio lo sabía. Y es claro que esto duró mucho tiempo. A medida que vemos la narrativa, es claro, pero no se nos dice exactamente cuánto tiempo duró, sino que se nos da un número misterioso. Simplemente dice siete tiempos, o siete eras, siete épocas. Podría ser siete años o semanas, pero el uso del número siete nos muestra que no se nos da una cantidad específica de tiempo, sino simplemente se nos dice que fue un largo tiempo. Siete tiempos. Lo suficiente como para que el rey Nabucodonosor creciese, o más bien, perdón, tuviese mucho pelo creciéndole, y también sus uñas le crecieron. Y esto evidentemente fue por influencia divina en su transformación de sus uñas y su pelo. Y aún así, eso iba a estar así durante un buen tiempo. Y el hecho de que él estaba loco y estaba al aire libre viviendo durante un tiempo, eso todo el imperio lo tenía que haber sabido. Así que lo tiene que explicar. Y entonces Dios le lleva a explicar las cosas y a decir exactamente lo que había pasado. Y aparte de esto, es razonable porque él todavía tenía mucho miedo. Estaba preocupado en sí mismo. Babilonia estaba en su cúspide. Y bueno, no sabemos exactamente cuándo pasó. Pero tiene que haber sido en una parte importante del reinado de Nabucodonosor y hacia el final de su vida. Y tal vez fue nosotros sabemos que el rey murió siete años antes de la caída de Babilonia, así que esto seguro que pasó hacia la parte final del imperio babilónico, y el imperio de los medas y de los medo-persas iban a tomar el lugar de Babilonia. Y en este momento el rey hace una explicación completa de todo lo que le había pasado. Y el país había estado en paz durante bastante tiempo. Las conquistas ya se habían terminado. Él había tenido toda victoria. Él era muy poderoso. Y parece que pasó cierto tiempo enfocándose en grandes planes. Y en particular se enfocó en desarrollar esa gran ciudad, la capital, que era Babilonia, que era mundialmente famosa. Y las excavaciones, etcétera, han descubierto esos tabiques de Nabucodonosor, y cada uno de ellos están grabados y tienen grabado su nombre. Así que él estaba obsesionado consigo mismo en extremo. Y ese que tenía él era un gran proyecto. No voy a enfocarme en esto porque estoy seguro que todo el mundo ha escuchado de la poderosa Babilonia. Así que aquí tenemos el imperio en su punto más alto. Tenemos aquí un imperio politeísta. Los judíos estaban ahí y solamente continuaban existiendo porque ya estaban en cautiverio en diferentes partes del imperio de Babilonia, y solamente continuaban existiendo debido a las intervenciones de Dios. Y hemos visto ejemplos de esto en el libro de Daniel, en nuestros estudios hasta el día de hoy. Entonces, ¿cuál era el propósito? De que en ese tiempo, cuando todo estaba en paz, y el emperador estaba con gran orgullo en su corazón. ¿Cuál fue el propósito por el cual Dios envió este periodo de locura? Y voy a comenzar llevándoles a Génesis capítulo 11. Es útil hacer estas cosas porque después de todo, este es el principio de la raíz del imperio de Babilonia. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová Dios e intervino. Y entonces ahí se dio la destrucción de la torre de Babel y se confundieron los idiomas, etc. El principio de los imperios mundiales, de construir imperios de la raza humana cuando estaba estableciéndose a sí misma, tanto como pudiera, intentando vivir de forma independiente lejos de Dios y probando que sí podía hacerlo. Y gobernaba, reinaba el orgullo por todas partes, había tiranía incluso. Y aquí vemos el principio de los imperios mundiales en oposición a Dios. Y esto que vemos en Génesis 11, esta reunión de todas las personas en un grupo, una entidad coherente, que desafiaba la orden de Dios, la cual era que fueran y se esparcieran por todas partes. Y estaban desafiando a Dios. Y este es el principio de los imperios. Y claro, que hasta ese momento, en lo que estamos leyendo el libro de Daniel, el imperio más grande es el imperio de Babilonia. Y voy a ir un momento a Isaías brevemente, capítulo 13, donde dice: profecía sobre Babilonia, revelada a Isaías, hijo de Amós. Y versículo 11 de este mismo capítulo: y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Entonces Dios iba a lidiar con los imperios. Y así ha sido desde el principio. Y una vez más, Isaías 13, versículos 19 al 20. Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada, sino que dormirán allí las fieras del desierto, etc. Y podríamos ir a Isaías 14, unos cuantos comentarios de contexto para nuestro estudio. Versículo 1: porque Jehová tendrá piedad de Jacob, y todavía escogerá a Israel, y lo hará reposar en su tierra, y a ellos se unirán extranjeros, y se juntarán a familia de Jacob, y los tomará de los pueblos, y los traerá a su lugar, y la casa de Israel los poseerán siervos. Y versículo 4 de Isaías 14: pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás: ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de Hora? Quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores. Y después, versículo 6: el que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Y podríamos leer más pasajes así, pero para terminar esta introducción voy a ir a Apocalipsis capítulo 18. Estamos aquí en el último libro de la Biblia, claramente. Versículos 1 al 8. Después de esto vi a un ángel, o otro ángel, descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Y también aquí, en el capítulo 17, capítulo 18, vemos la destrucción de Babilonia. Y aquí tenemos a Babilonia y a Nabucodonosor, y Babilonia en su cúspide, y esto sería destruido en unos cuantos años, y esto sería humillado y perecería. Y desde ese momento en adelante, ya llegaría a ser en la Biblia el símbolo del mundo. El imperio mundial literal de Babilonia llegaría a ser un símbolo de toda la mundanalidad y de la rebelión del mundo en contra de Dios. Y entonces la destrucción de Babilonia sería una profecía, por así decirlo, del final del mundo, cuando toda oposición en contra de Dios será terminada. Y este cuarto capítulo de Daniel, tenemos que verlo a la luz de esto. Y la destrucción de Babilonia sería un poco tiempo. Tal vez unos 7 años después de esto, porque tal vez este es el tiempo que pasó entre la muerte de Nabucodonosor y la caída de Babilonia, en el 539 a.C. Tal vez un poco más de tiempo, tal vez 10 años, tal vez 12, antes de la caída de Babilonia. Y Nabucodonosor mismo recibió una gran advertencia, una disciplina. Y este es el pasaje que estamos leyendo aquí. Es sorprendente, porque viene de la nada. Sería una especie de muestra, una señal, una muestra de que Dios al final terminará con todo imperio mundial y todo lo que se oponga a Dios. Y aquí, en su contexto histórico, viene como una advertencia a Nabucodonosor. Y al final del capítulo 4 de Daniel, uno podría tener la esperanza de que tal vez él escuchó la advertencia, porque él dice palabras maravillosas que describen a Dios. Pero él evidentemente no escuchó esto, así como nunca lo escuchó antes. Porque la ciudad y el imperio fueron destruidos de todas formas en unos cuantos años. Y entonces, esto, los comentaristas en el pasado hablan al respecto de este punto, y algunos dicen, Nabucodonosor tal vez fue salvo, fue convertido. Y la mayoría dicen, no fue salvo. El contexto histórico no permite que haya sido así. Vamos a ver el pasaje. No voy a tener diferentes encabezados porque vamos a estudiar la narrativa en general, como un todo. Capítulo 4, versículo 1 de Daniel. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, y él iba a ser honesto al respecto de su humillación, no significa que tuvo un gran cambio de corazón. Bueno, tal vez en ese momento hay un cierto indicio de esto, porque tiene temor, pero él tenía que explicar su periodo largo de locura. Porque todo mundo lo sabía, todo el imperio. Entonces ahora tenía que explicar lo que había pasado. Y aquí en este decreto lo hace. Todo está en primera persona, excepto por la porción que describe el evento de su locura. Y claro que le había perdido la razón. Y entonces allí lo vemos en la tercera persona. Y suponemos nosotros que Daniel es quien narra esa parte. Y después el rey retoma narrando en la primera persona después de ello. Así que esa es la estructura del pasaje. Versículo 2. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Versículo 3. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas, su reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. ¿Eso significa que él ya era creyente, estos enunciados tan fuertes al respecto del único Dios verdadero? Pues no. Porque él dijo cosas casi tan buenas como estas antes. Y después, junto con eso, puso allí su aprobación de sus propios dioses. Así que lo único que él había hecho, la verdad, es tomar en cuenta al Dios verdadero y ponerlo entre los otros dioses supuestos y reconocerle a él, pero no le reconocía como Dios exclusivo y el Dios único. Él no necesariamente ha llegado a ese punto, sino que veremos aquí ideas politeístas en este pasaje a medida que lo estudiamos. Versículo 4. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa. No había más guerras, todo fue victorioso y él florecía en su palacio. Tal vez él tenía muy buena salud, probablemente estaba cazando leones. Ese era el tipo de pasatiempo real en Babilonia. Y nada en el mundo le preocupaba. Y recuerden que él tiene un gran problema, su conducta es terrible. Cuando Daniel interpreta su sueño, en un momento un poquito más adelante, lo regaña, lo reprueba y le dice que tiene que corregir sus caminos. Le dice, aprovecha el momento, Daniel, y le dice que tiene que dejar de ser un emperador injusto y un tirano. Vamos a ver eso en un momento. Probablemente él estaba siendo antagonista en contra de los judíos en particular. Y Daniel le dice que tiene que comportarse como un juez justo. Y vamos a mencionarlo más tarde. ¿Cómo podía ser entonces? Daniel tal vez estaba preguntándose. Y sus amigos que habían leído, que de los quienes leímos en el capítulo anterior, que también eran creyentes y tenían altos cargos de Estado, tal vez su responsabilidad era principalmente para con los judíos en el imperio. Pero tenían cargos. ¿Y quién podía enderezar a este emperador invencible, tan orgulloso? Nadie podía tocarle, nadie podía decirle nada, nadie podía hacer nada en contra de él. Él tenía todo poder. ¿Cómo entonces los imperios iban a terminar si esto era el caso? ¿Cómo Dios iba a lidiar con ello? Así que Dios, para fortalecer a los fieles y recordarles a las personas, al pueblo de Dios, darles aliento y mermar el exceso de Nabucodonosor, le impone esta terrible disciplina. Y versículo 5, vi un sueño que me espantó. Le dejó con terror. Y entonces dice, y tendido en mi cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Los pensamientos de su cama y las visiones le atribulaban. Y él estaba espantado por su sueño. Estas son sus propias consideraciones. Y cuando despertó no se lo podía sacar de la cabeza. Se daba cuenta que eso era en contra de él. Estoy seguro que sí. Se daba cuenta que era algo terrible que él tenía que o evitar o enfrentar. Versículo 6. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia. Ya hemos visto cosas así antes, para que me mostrase la interpretación del sueño. Versículo 7, magos, astrólogos, caldeos, adivinos. Y les dije el sueño. ¿Y por qué les llamó a ellos? ¿Por qué todavía confiaba en ellos? Antes habían fallado ya y los había condenado por completo. Casi casi les quitó la vida en un ataque de furia, cuando él se dio cuenta que eran falsos y fraudulentos. Así los había considerado y ahora les llama, porque tenía terror. ¿Y por qué? Pues porque él todavía es politeísta. Él no iba a llamar a Daniel si podía evitarlo. Incluso estas personas fraudulentas, si pudieran darle una respuesta y darle paz y satisfacerle y decirle algo que fuera lógico para él, pues él entonces preferiría su respuesta en vez de la de Daniel, a pesar de que Daniel en el pasado había mostrado ser el verdadero hombre de Dios, el hombre del verdadero Dios vivo, y estos caldeos y adivinos habían probado ser fraudulentos. Pero vemos su corazón todavía era el corazón de un politeísta, a pesar de su vocabulario que estaba teniendo antes no había cambiado. Ya hemos visto esto antes, constantemente, incluso alguien que era grande en este país, en el Reino Unido, era Winston Churchill en la guerra, con su contribución y cosas magníficas que hizo. Terminó la guerra Y entonces, en cuanto todo terminó y ya se había terminado, ¿qué es lo que hizo? Fue a la Casa de los Comunes e hizo un anuncio e inmediatamente llevó a todo el Parlamento a que caminaran por el camino a una cierta capilla, a la capilla de la Casa de los Comunes del Parlamento, y entonces hubo un culto de alabanza ahí. Y sí, él le llevó a eso y dijo cosas buenas e incluso hizo una transmisión y las primeras palabras en la transmisión fue acción de gracias a Dios. Y se repitieron esas palabras dos o tres veces ahí en su discurso en la BBC, etc. Pero después es que él no creía verdaderamente en Dios ni tampoco cambió su estilo de vida y él de forma personal no era alguien que adorase a Dios. Él no creía, él sí leía la Biblia todos los días y utilizaba cierto vocabulario grandioso y decía cosas maravillosas a respecto de intervenciones divinas. Y estas cosas pueden pasar, puede ser. Las personas pueden decir todas estas cosas sin que ellos mismos tengan un compromiso personal que afecte sus vidas, que las cambien en absoluto. ¿Y por qué sería algo así? Pues era la época en la que vivía, eso no pasaría hoy en día, cuando estamos en una época atea. Los políticos ahora no tienen ninguna ganas de ni siquiera reconocer a Dios, ni siquiera de labios para afuera. Y vemos aquí, en aquel entonces, de Nabucodonosor, un tiempo politeísta, cuando todo el mundo era religioso y supersticioso, incluso el emperador pudo utilizar lenguaje piadoso, porque él había sido sacudido grandemente, se había dado cuenta que el Dios de Daniel y de los judíos sí existía, y era poderoso. Entonces él iba a extenderle crédito, pero no iba a cambiar sus caminos. Tampoco iba a dejar de creer en sus propios dioses, y eso es lo que vemos aquí. Y lo entendemos, versículo 8. Hasta que entró delante de mí Daniel. Al final entró él. ¿Y por qué hasta que entró, hasta el final? Pues porque no lo querían ahí. Y porque él vivía su vida separado. Separado de esos astrólogos y caldeos. Él no se mezclaba con ellos. Él no hubiera estado ahí con ellos. Y solamente cuando ellos no pudieron hacer nada, entonces Daniel entró. Él no se asociaba con esas personas en absoluto. Y hasta que entró Daniel, y entonces el rey tenía que escuchar a Daniel. Estaba tan atribulado, no había recibido ninguna respuesta. Y entonces hasta que entró Daniel delante de mí, cuyo nombre era Belsasar. ¿Se dan cuenta? Tiene que haber sido algo terrible para Daniel que ese nombre se le usase para describirlo en todo momento, o se le llamase así. Y ese nombre, por lo menos parte de ese nombre, era el nombre de uno de los principales dioses de Babilonia. Y el rey insistía en utilizar ese rey. Ese nombre, perdón, es un politeísta confirmado. Él había tenido grande ayuda y revelación de parte de Daniel, y había estado maravillado ante el Dios verdadero, pero no le había buscado para encontrarle. El emperador nunca buscó más instrucciones de Daniel y nunca se arrepintió de su pecado, nunca cambió sus caminos. Y Nabucodonosor todavía era el mismo tirano en su corazón. Pero al fin vino ante mí Daniel, como dice la Biblia de las Américas, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios y en quien mora el espíritu de los dioses santos. ¿Te das cuenta? En plural. Nabucodonosor es politeísta. Conté delante de él el sueño diciendo, Belsasar. Y Daniel, yo creo que se estremecía cada vez que recibía ese nombre, jefe de los magos. Y ese es solamente un título de honor. Él, de forma literal, no era jefe de los magos. Más bien, tal vez, está diciendo, maestro en jefe. Y Daniel se estremecía dentro de él ante esto. Dice, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos, otra vez en plural, y que ningún misterio te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Y después escuchamos el sueño que se explica. Ahí en el versículo 10, había un árbol en medio de la tierra, cuya altura era grande. Versículo 11, crecía este árbol, se hacía fuerte, y el imperio crecía bajo Nabucodonosor. Y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Versículo 12. El sueño que tuvo Nabucodonosor que se le dio a Nabucodonosor es diseñado por Dios, por así decirlo, para poder empatar la propia idea inflada que tenía Nabucodonosor de sí mismo. En el sueño que se le da, es como si fuera un sueño y otra cosa. Ahí vemos un poco una explicación de cómo Nabucodonosor se veía a sí mismo. Su follaje era hermoso. Ah, Nabucodonosor no se consideraba un tirano. Más bien pensaba que él era un benefactor a todo el mundo. Pensaba que este imperio poderoso que había construido alimentaba a millones de personas y cuidaba a las naciones. Su follaje era hermoso, su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacía morada las aves de los cielos. Se mantenía de toda la carne. Versículo 13. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, he aquí un vigilante y santo descendía del cielo, un ángel evidentemente. Versículo 14, y clamaba fuertemente, decía así, derribad el árbol y cortad sus ramas. Y Nabucodonosor se había dado cuenta de qué se trataba todo ello y entiende que es en contra de él, pero no sabía cómo. No sabía cómo sería cumplido. Versículo 15, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra. Esto es una advertencia, es la última advertencia. Él tendría un periodo de locura, resulta ser, pero después sería restaurado en su reino. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce. Y resulta que esto significaba que su reino y nación estarían seguras. Dios ordenaría las cosas de tal forma que sería así. Uno pensaría que otros lucharían por el liderazgo del imperio. Una vez que Nabucodonosor se volviera loco, sería su final. Pero no, a través de un acto extraordinario soberano de Dios, él mantuvo a todo mundo con calma y trabajando. Y el reino fue reservado para cuando se recuperase. Ese tipo de cosas no pasaban en aquel entonces. Y entonces el sueño que recibe da ese elemento de seguridad a él. Pero no es esta esa condición médica extraña a través de la cual vemos que las personas pueden ser engañadas y pensar que son un animal. Las personas tienen ese engaño en su mente. Sino que Nabucodonosor por completo perdió la razón, su raciocinio. Y estaba viviendo al aire libre. Y en su mente, no de forma literal, en su mente pensaba que era un animal. Perdió por completo la razón. Y su porción estaba con las fieras allí, al aire libre. Versículo 16, su corazón de hombre se ha cambiado y le se ha dado corazón de bestia. Y no pasó nada literal a su corazón. El corazón aquí, a mí me parece que indica, siendo congruente con lo demás, indica su mente, sus pensamientos. Así que podríamos decir su mente, sus pensamientos sean cambiados de los de hombre a los de bestia. Y dense cuenta cómo el árbol ya se convirtió en hombre a medida que avanza el sueño. Aquí en el versículo 6 tenemos ya un hombre. Gradualmente el árbol se transforma en un hombre. Las sentencias por decreto, dice, y pasen, perdón, versículo 16, pasen sobre él siete tiempos, parte final del versículo 16, no se nos dice exactamente cuánto tiempo. Versículo 17, las sentencias por decreto de los vigilantes, así es como se le reveló en el sueño estas cosas a él, y claro que es el decreto de Dios. Y él estaría loco hasta el momento en que Dios restaurase su sanidad en su mente y le diese conciencia de que estaba lidiando con el Dios vivo, aquel único Dios verdadero. Y estaba, y hacerle reconocerle. Entonces, versículo 18, y el rey Nabucodonosor le pide la interpretación. Versículo 19, entonces Daniel estaba sorprendido, quedó atónito durante una hora. Y sus pensamientos lo perturbaban. ¿Por qué lo turbaban sus pensamientos? No porque no entendiese el sueño. Claro que no. Claro que no porque estuviese esperando la revelación de Dios. Claro que no. Y la interpretación. No, él la había recibido. Él estaba sorprendido de que esto fuese a pasar a Nabucodonosor. ¿Y por qué estaba sorprendido? Obviamente no porque tuviese algún aprecio por él. Él era un tirano, acuérdense. Era un hombre de gran maldad, un hombre inmensamente orgulloso, un hombre sumamente obstinado que no aprendía ninguna lección, no cambiaba sus caminos. Era intocable, era inamovible. Evidentemente, Daniel habrá tenido compasión espiritual de él. Probablemente sí. Pero desde un punto de vista humano, no había ninguna posibilidad de que este tirano cambiase. Daniel estaba atónito porque podía ver la posición en la que esto lo ponía a él. Él había recibido la interpretación del rey, del sueño, perdón, y ahora lo tenía que explicar al rey. Y tenía que aconsejarle también, y tenía que regañarlo, y tenía que estar ante el rey y explicarle el significado y después el mensaje, la aplicación. Y eso era una cosa que le asustaba tal vez. ¿Sobreviviría? ¿O esto llevaría a un tumulto para los judíos? ¿O tal vez esto desembocaría en peores problemas? Cuando el sueño fue ejecutado sobre Nabucodonosor, bueno, ¿qué pasaría después? Otros se apoderarían del reino, que eran tiranos peores. Y no se olviden que los judíos estaban siendo protegidos porque Nabucodonosor había decretado que estuvieran a salvo. Y claro que los maltrataba. Pero nadie tenía que hacerles nada, ejecutarles o herirles, no. Y ahora ese decreto, edicto, ¿sería cancelado si Nabucodonosor perdía su reino y su gobierno por esto? Daniel no tuvo una revelación completa de todo. Evidentemente se le dio el significado del sueño y se le dio su deber. Pero yo creo que estaba atónito, sorprendido. Diciendo, este emperador intocable va a ser humillado. Y Dios lidiará con él. Y aún así su reino le será restaurado como una especie de advertencia final. Oh, los caminos de Dios. Algo que uno nunca imaginaría que podía lograrse a menos que hubiera un enemigo más grande que los babilónicos, los de Babilonia, que viniese y los atacase y le diese a los judíos mejor trato, pero no había nadie así en el horizonte. Bueno, los medos estaban por ahí, los persas también fortaleciéndose, pero todavía no. No había ningún prospecto, no había ninguna posibilidad de un cambio en ese tiempo. Y Daniel tiene que haberse sorprendido. Dios lo iba a hacer. Le iba a dar a este hombre un periodo de insanidad en su mente durante unos meses o años. Y eso iba a tener un impacto profundo. Entonces, versículo 19, Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora y sus pensamientos lo turbaban. El rey le habló y dijo, Belsasar, no se turben tus pensamientos, dinos el significado ya. Y al final del versículo 19, Belsasar dice una cosa curiosa, la traducción, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. No sé si tengo tiempo, pero los tengo que señalar. Que hay una pequeña palabra aquí que está en itálicas, en ciertas traducciones, donde dice sea. La palabra sea está en itálicas en algunas traducciones porque no está en el original. Ha sido insertado por los traductores para ayudarnos a ver el significado. Pero me temo que no nos ayuda a entender el significado. Más bien nos desvía, nos confunde, porque no es posible que Daniel hubiera dicho al rey, Señor mío, espero que este sueño sea para con tus enemigos. Daniel nunca cuestionaría el juicio de Dios. Y si Dios iba a hacer algo y le iba a dar a este hombre un periodo de estar loco, pues esto sería debido a la sabiduría de Dios. Esto sería lo mejor que le podría pasar a él y a todo el mundo. Daniel jamás cuestionaría el juicio de Dios, diciendo, ojalá que esto le pasase a tus enemigos. Ni tampoco Daniel habría tenido toda esta compasión por Nabucodonosor. Estoy seguro que como un hombre de Dios anhelabas la salvación de su alma, pero tal vez habría tenido la inclinación de decir, si Dios te va a hacer esto, Nabucodonosor, pues te lo mereces bastante, te lo mereces. Lo que el pasaje significa, sin este sea, es un poco diferente. Donde dice, Señor mío, el sueño es para tus enemigos. Y su interpretación, para los que mal te quieren. Mi Señor le dijo Daniel a Nabucodonosor. Esto es lo que tus enemigos quisieran ver. Este sueño les va a agradar a ellos. Eso como que le echa un poquito de sal y limón a una herida, ¿cierto? Pero esa es la verdad. Aquí tenemos la interpretación, versículo 20, el árbol que viste. Versículo 21, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante. Versículo 22, tú mismo eres. Eres tú, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte. Versículo 23, y en cuanto a lo que vio el rey, un ángel, por así decirlo, cortad el árbol y destruirlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro. Se ha mojado. Este árbol, es ahora un hombre. Con el rocío del cielo y con las bestias del campo sea su parte, es decir, Nabucodonosor, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Un periodo largo de tiempo que no sabemos cuánto fue. Versículo 24, esta es la interpretación, oh rey. Versículo 25, la sentencia del Altísimo, que te echarán los ángeles, el vigilante y el santo, los ángeles. Algunas personas piensan que hace referencia a la corte real, pero más bien yo creo que son los ángeles que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes. Es decir, los ángeles, la sentencia de Dios es lo que vemos aquí y dice que pasarán 7 tiempos sobre ti hasta que reconocieres que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Hasta que conozcas esto. Y Daniel explica qué significa la raíz ahí, que regresará a su reino. Después le da un consejo, versículo 27. Por tanto, oh rey, esa es la parte más difícil. Acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, rómpelos con justicia. Y tengo que explicar. Por justicia. Pon fin a tus pecados por justicia. Es legítimo decirlo aquí por justicia. Pero en este particular, en este lugar en particular, como que nos confunde un poco. La queja que está haciendo Daniel en contra del rey es su terrible administración de justicia. Es algo terrible. Y bueno, yo estoy interpretándolo, pero creo que está en particular en contra de los israelitas, esta mala administración de justicia, en contra de los hebreos, de los judíos. En otras palabras, el rey, como el principal magistrado de ese lugar, él ejecutaba la justicia, la cual no era justa, sino que estaba muy influenciada, muy inclinada. Si tú eras judío, siempre te iba mal. Eso es lo que yo creo que estamos viendo aquí. Si tú eres pobre, pues los terratenientes y los ricos siempre ganaban. Siempre los amigos del emperador que podían tener audiencia con él. Siempre todo era para su ventaja. El emperador, el rey, el magistrado supremo, él tenía que poner un estándar de justicia y Daniel no le iba a predicar. No es lo que Dios le pide que haga. No le iba a decir el evangelio. No le iba a hablar respecto de la posibilidad de ser salvo, sino que la tarea de Daniel que Dios le había dado es escucha mi consejo, oh Dios, oh rey. Entonces Dios le pidió a Daniel que le dijera que la única esperanza para evitar este periodo de locura era implementar justicia correcta en el imperio y dejar sus caminos caprichosos, egoístas y torcidos. Por tanto, rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime, rómpelos, déjalos. Pon fin a tus pecados y a tus iniquidades, haciendo misericordias con los oprimidos y los pobres. Este sistema desigual, y yo creo que es justo interpretar que esto era específicamente en contra de los judíos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Eso es lo que tú tienes que hacer si hay alguna esperanza de evitar este periodo divino judicial de locura, cuando vivirás como una bestia. Bueno, el rey no lo escuchó. No cambió para nada sus caminos. No buscó más instrucciones de Daniel. No hizo nada al respecto del sistema de justicia. Era demasiado orgulloso. Completamente siguió como estaba, versículo 28. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Dios le dio un año. Versículo 29. Al cabo de 12 meses, él todavía no había hecho nada. No había hecho nada, sino que seguía con orgullo y dureza, Nabucodonosor. Nada había cambiado, a pesar de cuánto miedo había tenido. Y entonces, al final de 12 meses, caminaba por el palacio de Babilonia. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real, habló el rey y dijo, versículo 30, ¿tú conoces estas palabras? Seguro que sí. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder? Una gran expansión de la ciudad, estructuras maravillosas y para gloria de mi majestad, decía él, todas esas riquezas. Y claro, que todo eso simbolizaba un vivir en riquezas lejos, independientemente de Dios. Y para la gloria de mi majestad y con la fuerza de mi poder. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo, hablándole, diciéndole, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. La sentencia cayó en él ya. Versículo 33. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres. Y como ya dije, algunos piensan que lo echaron sus cortesanos, pero más bien fue, yo creo, por mano divina. Y comía hierba con los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Y después a la primera persona de vuelta, versículo 34. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. ¿Se debate mucho este punto? ¿Qué fue lo que pasó primero? ¿Dios le restauró la razón primero? O más bien, él primero levantó sus ojos al cielo. Pues la mejor solución, creo yo, al problema es que estas cosas pasaron de forma simultánea. Fue por la mano de Dios y dice, yo, Nabucodonosor, levanté mis ojos al cielo y mi entendimiento volvió a mí. Son cosas simultáneas. Y bendije al Altísimo con su razón que había recuperado, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. ¿Y dejó de lado a sus dioses? ¿Sí o no? ¿Cambió sus caminos? ¿Sí o no? Versículo 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo. Yo no estoy muy contento con esta frase. ¿Qué tal tú? El ejército del cielo. Me pregunto si ahí vemos una vez más su politeísmo. Ahí implícito. Diciendo que el único Dios verdadero es solamente un Dios superior. No el único Dios. Me pregunto qué quiere decir aquí. Y dice, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Y en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo. Porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Bueno, él estuvo dispuesto a decir esto, fui humillado. Reconozco que al Dios de los judíos, al Dios de los cielos, sé que él es el gran Dios. Pero creo que no dice nada más. Esto dice y nada más, creo yo. No creo que él cambió sus caminos. No creo, no. No demasiado. Pero este pasaje nos muestra la soberanía de Dios. Dios, si él lo escoge así, él puede humillar y doblegar a los más poderosos. Él derroca y derriba imperios en su momento. Y en la última instancia, el último imperio mundial, la forma que tenga, el humanismo científico, el islam o lo que sea, él lo derrocará. Dios lo derrocará con la venida del Hijo de Dios. En última instancia, él terminará la oposición en contra de él. Y vemos una vez más cómo él preserva a su pueblo, a su iglesia, en este caso en particular. Daniel pudo regañarle, reprobarle, debido al sistema de justicia que tenía. Y estoy seguro que eso aplicaba al pueblo de Dios. Y hay otras advertencias aquí también. Aquí vemos al respecto de Nabucodonosor lo que le pasó. Pero Dios lidia con nosotros también. Si tú eres cristiano y has venido a Cristo en arrepentimiento y fe, espero yo que sí, no permitas que el orgullo se apodere de ti. No permitas que el orgullo te haga jactarte. Oh, yo hice esto, aquello, he logrado esto, aquello. El Dios que humilló a ese rey pagano está mucho más preocupado por santificar a su pueblo. Si yo dejo que el orgullo me gobierne, voy a tener que ser humillado, de una forma u otra. Dios en su misericordia nos purificará y lidiará con nosotros. No importa cuán invencibles podamos pensar que somos. Todo aquí, la advertencia que no escuchó Nabucodonosor, los tiempos, la resolución de todo, cómo resultó todo, vemos la mano de Dios. Y esto es un gran aliento para nosotros en una época de ateísmo como en la que vivimos, cuando tantas cosas parecen en contra de nosotros y constantemente, incluso en nuestra testificación, sentimos y recibimos duros criticismos en contra de Dios y su palabra. Criticismo con gran amargura de Dios y su palabra. Y muchas veces uno se preocupa, o más bien se pregunta, ¿cómo podemos estar firmes en contra de todo ello? ¿Y cómo la testificación puede penetrar esos corazones? Pero mira, si Dios escoge, Él puede detener el tiempo de un poderoso imperio, sin fuerza, sin derramamiento de sangre. Dios encuentra una forma de humillar al hombre invencible y de abrir corazones. Y de forma personal, yo no pienso que Nabucodonosor haya sido salvo, pero esta es una demostración. Y hubiera sido muy fácil para Dios no solamente humillarle, sino salvarle, si él lo hubiera escogido así. Así que es un gran aliento para nosotros el ver lo que Dios puede hacer, escogiendo a uno, luego a otro, y en última instancia, derrocándose a todo ese imperio en unos cuantos años. Espero haber podido decir algunas cosas nuevas que eran cosas nuevas para ustedes en este pasaje que es bien conocido. Y este es el tipo de cosas que nos enseña el pasaje.